La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. En este martes estrenamos octubre. Con Carlos Tavalla, compañero del Mundo Deportivo, Arrachaldeón, Carlos.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
Y con ese comunicado del Athletic, que pone las bases para medidas futuras a los que se identifiquen en Roma y lo que pueda pasar.
Sí, todo lo que sean medidas duras, mano dura, echar a esta gente fuera del Athletic, fuera del fútbol, es poco. Y bueno, ya hablaremos después, pero me pareció bien la respuesta del club el día del partido de Roma. Me ha parecido bien este comunicado. Me ha gustado una cosa, que es uno de los últimos puntos, cuando se refiere a tocar el bolsillo a toda esta gente, si se pueda, que imagino que tendrá que ir por vía judicial eso, pero yo creo que eso es lo que duele. Dentro de lo malo, que fue muy malo lo que ocurrió en Roma, la reacción de los dos capitanes, de Valverde y del club, es positiva.
Javi Salazar, socio compromisario, ¿qué tal, Arrachaldeón?
¿Qué tal, Arrachaldeón, Raúl?
Sí, una de las novedades es esa, ¿no? Que el club, si se ve perjudicado, imagínate que la UEFA le mete ahora, como al Benfica en su día, 25.000 euros por el lanzamiento de bengalas. Pues si tienen identificados, que le diga, pues si son cinco, me debéis 5.000 euros cada uno.
A mí, desde lo que ocurrió en Roma, el comportamiento del club, tanto directiva como jugadores, entrenador, incluso medios de comunicación, ¿no? Que creo que se está abordando el tema de una vez ya de forma pues contundente, pues me ha parecido de 10, ¿no? Al final es una lacra, esta gente es una lacra para el fútbol. En el Athletic llevamos sufriendo a estos individuos ya muchos años, ¿no? Con esas agresiones a gente de equipos contrarios. Cuando yo he viajado muchas veces a partidos internacionales, los tenemos que ver ahí, incluso la final de Copa, ¿no? Los ves desfilar como pues, un escuadrón, ¿no? Vestidos de negro, que la verdad es que me imagino que lo harán para intimidar. Entonces, si esta gente pertenece al club, o sea, son socios o están en la grada de animación, yo creo que hay que acabar ya de una vez por todas con esta gente dentro del club y yo creo que ahora mismo pues parece que todo el mundo está en ello y es el momento, ¿no? Y que no tengamos que sufrirlos tanto en Salamés como en los desplazamientos, ¿no? Y sobre todo también la gente que viene de fuera, que simplemente viene a ver un partido de fútbol con su familia, pues tenga que pasar por estas.
Y también nos acompaña hoy, después de unas largas vacaciones, José Antonio Velilla. Pero le van a venir bien las vacaciones. Miembro de la Comisión de Disciplina del Athletic, que va a tener mucho trabajo, me parece, a partir de ahora. Beli, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, menos vacaciones que otros. Y es que además los pobres tenemos que ir fuera de temporada.
Ya, claro. Digo que se le viene trabajo al Athletic, a la Comisión de Disciplina, porque en ese comunicado habla, no lo dice explícitamente, pero dice que facilitará el club a la Comisión de Disciplina la información recabada para la adopción de las sanciones que establecen los estatutos. Y claro, esas sanciones que establecen los estatutos es expulsar a los socios.
Bueno, primero, a mí el comunicado, como decía Carlos, tanto este como la actitud anterior me parecen impecables, las de la directiva, impecables. Y luego diré por qué este adjetivo. Y bueno, efectivamente, las cosas siguen su proceso. A algunos les parecerá lento, pero hay que cumplir el protocolo y cumplir los pasos que se den. Es decir, tiene que haber una identificación, tiene que haber una denuncia y luego es cuando te llega a la Comisión de Disciplina, que a su vez tiene unos pasos. Tiene que comunicarle al supuesto infractor que existe un expediente en su contra. Él puede impugnar a los miembros de la comisión. Se nombra un instructor, vamos a decir, no un juez instructor, que toma una decisión, se le traslada, la comisión toma una decisión colegiada y luego, en definitiva, el infractor también puede apelar.
Sí, pero que puede apelar. Hay que seguir los términos, como tú bien dices. Hay unos pasos y hay que seguirlo, unos protocolos. Hay que ser escrupulosos porque si no, luego tendría la posibilidad de llevarlo a juicio, ¿no? Para mantener su condición de socio. Pero es evidente que si algunos de los identificados que causaron esos problemas y lanzaron bengalas se le ha pillado y se le identifica como autor de lo mismo, tiene todas las papeletas de irse a la calle como socio, vamos.
Ese es el quid de la cuestión.
Claro, el pillarle, claro.
No, y otro que has mencionado tú de pasada.
Identificarle.
Quiero decir, ¿cómo se identifica a un enmascarado? Pues es muy difícil. O por, si no le pillas
bueno, en momento, a los enmascarados es más difícil, claro. Si no, pero hay gente que no estaba enmascarada y sí. que yo creo que si miras las fotos de solo de los periódicos y más lo que tenga la policía, alguno igual hasta ya conoces.
Seguro. Aunque a mí me han dicho por ahí que son de Nueva Hornada, ¿eh? Pero bueno, son bulos que corren por ahí y que no vamos a hacer caso. Pero identificarlo tiene que ser arrojando la bengala o así. Es decir, porque esté allí no le puedes sancionar, aunque bueno, su actitud efectivamente no sea la correspondiente. Las sanciones, bueno, esto está recogido todo en los estatutos del club, que es por lo único que vela la comisión de disciplina, y por tanto los socios, los infractores tienen que ser socios. Es decir, aquí hay dos vías: una la penal y jurídica para todo el mundo, y luego otra la institucional, la social, solo para los socios. La comisión de disciplina entra en el apartado social interno, vela por el cumplimiento de los estatutos.
Otra cosa es que el Athletic, al que no sea socio,
no le
se procure entradas. No venderle entradas. No,
eso también puede hacer.
Es uno de los puntos, ¿no?
Sí, por eso digo.
Pero las posibles sanciones de la comisión que vierten de las comisión de disciplina es solo
a los socios, atañe a los socios.
Exclusivamente. Y tampoco entra en el tema monetario. No, las sanciones están perfectamente estipuladas, y tú mencionabas antes. Estas son leves, graves y muy graves. A mí esta me parece muy grave, no, gravísima. Y las sanciones pueden ser desde 3 años de suspensión a suspensión a perpetuidad, es decir, echarle del club, eliminarle de socio. Dicho todo esto, tenía que haber empezado por decir que todo lo que estoy comentando, que son generalidades.
Que es lo que reflejan los estatutos del club.
Y jamás podría entrar en expedientes internos, ni cosas ni decisiones de la comisión de disciplina. Estas manifestaciones, decía, las vierto como socio compromisario, que te coges los estatutos en la web del club y los analizas y opinas. No como miembro de la comisión de disciplina, porque yo soy una quinta parte y no podría sustituir a mis compañeros ni, por supuesto, decir cosas internas. Son generalidades que hay gente que lógicamente, que no conoce los protocolos.
No, que eso está claro, pero vamos, que sin ser de la comisión, que no lo soy ni estar ahí metido, tengo muy claro que si el club y la policía es capaz de identificarles, pues vamos, tienen muchas papeletas de irse a la calle, que es lo que hay que hacer, echarles.
Ese es el primer paso, está claro.
Ese es el primer paso.
Además, un paso obligatorio. Pero a partir de ahí, yo creo que hay que echarles de por vida. O sea, ya no de 5 años, y si no son socios y son aficionados, no venderles entradas de por vida.
Eso es lo que la comisión de disciplina...
Esta es mi opinión, Belilla. No la opinión de la comisión de disciplina, es mi opinión.
Pero eso no solo tiene que ser... O sea, te quiero decir que si hay que dar una vuelta a todo esto y hacer nuevos estatutos o nueva normativa, ya no solo de los clubes, ¿no? Porque a mí lo que me parece increíble es que ahora mismo, para los partidos pues que empiezan hoy de Champions, ¿no?, europeos, pues este tipo de gente pueda seguir viajando libremente, ¿no? Tiene que haber una normativa europea para impedir, como creo que se hace en Inglaterra, ¿no?, lo que hizo la Premier, ¿no?, con toda esta gente, ¿no?, al final que no puedan viajar, porque al final todos conocemos lo que pasa, ¿no? Al final quedan unos con otros, se juntan grupos radicales de 2 o 3 equipos para ir a pelearse con otros.
Pero en la Premier se prohibió a toda la afición visitante en los años duros viajar a otro estadio.
Yo creo que la mayoría de las policías, de hecho, viajan policías con toda esta gente, ¿no?, en los desplazamientos, y al final todos los tienen identificados.
Si acabamos de comentarlo con el portavoz sindical, me ha dicho, no, si los tenemos, te puede escapar alguno, lógicamente, obviamente, pero el 90% y pico los sabes quiénes son.
Efectivamente, y yo creo que aquí, pues bueno, ya sabemos más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y al final lo que hay que tener es voluntad por parte de los clubes de fútbol, de la liga y de las autoridades, ¿no? Y lo que hay que hacer es legislar para que esto no vuelva a ocurrir, para que la gente pueda ir tranquilamente. Fíjate la bengala que tiraron pues estos entre comillas aficionados del Atleti, si le pega, bueno, a cualquiera, ¿no? Pero a un cualquiera. Niño, o sea, sí. Es que estamos hablando de que no, puede causar
el campo del Español,
es que
ya mataron a un
ocurrir
niño.
Una tragedia. Y fíjate lo que estaríamos hablando ahora en la situación en la que estarías. Pudo ocurrir una tragedia.
Sí, perfectamente. Y luego es que a dos huecos. O sea, que me da igual que sea un aficionado de la Roma o del Atleti. Pero es que encima, a dos huecos había un aficionado del Atleti. Tú imagínate que le tiras una bengala y, o sea, que matas a una persona, ya es la leche. Pero si encima matas a uno del Atleti, dices, pero...
Y luego hay otra cosa. Es la imagen para toda la afición del Atleti.
Por supuesto.
Porque siempre hemos hablado, pues, llega la afición de tal equipo, sí, un equipo ruso, llega la afición de un equipo francés, y han provocado altercaos en partidos anteriores. Pues ahora posiblemente digan eso de la afición del Atleti, claro, cuando vaya a Bulgaria o cuando vaya a Estambul. Eso es lo triste.
Desde luego que pondrán esas imágenes en los medios de comunicación y claro, al final pensarán pues que la afición del Atleti o parte de la afición del Atleti es de esta manera.
Sí,
¿no?
Ya sabemos que no es la afición del Atleti.
Pero ya sabes que al final, cuando generalizas, pues pasa lo que pasa.
Bueno, pero porque... es que tienen razón. Es que parte de la afición del Atleti, una parte muy pequeña, diminuta, pero una parte de la afición del Atleti, por desgracia, es eso.
Pero que no es nuevo, ¿eh? Porque
ya.
Hablamos de la final de Copa, lo que ocurrió también.
De los últimos años europeos. Lo que pasa es que han pasado seis años y no nos acordamos. Pero Spartak,
hace cinco meses contra el Atlético de Madrid, ¿a quién sabe?
Bueno, por ejemplo.
Sí, hace cinco meses, ¿eh? En la vuelta de la semifinal de Copa.
Entonces, grave, aparte de lo que supone eso a nivel de prestigio de toda la afición, luego las consecuencias, ¿no? Y quizás que no vendan entradas para determinados partidos de Europa, las multas económicas. Que por cierto,
es
también,
que la UEFA te puede sancionar sin viajar con tu equipo, por ejemplo, el próximo partido, a gente que ya tiene comprado vuelo y hotel.
Sí.
Efectivamente.
Puede pasar.
A ver la sanción para la próxima salida, que es a Bulgaria.
Sí.
¿No? Vamos a esperar. No sé, igual con la rápida actuación ahí de Valverde, los capitanes, bueno, igual
sí,
se libran.
Eso puede
de,
mitigar un poco la.
Igual se queda en una multa económica y no va más allá, pero bueno, ya tiene una tarjeta amarilla y ya están con el foco. O sea, cuando pase cualquier otra cosa, va a caer una sanción gorda.
Eso que decías. Belli sabrá mejor de lo que hablo del tema de las multas, de prácticamente en todos los partidos en San Mamés, ¿no? O sea, por determinados cánticos,
6.000 euros,
manifestaciones políticas, es que no puede ser. Entonces, esta gente que está en la gran animación, bueno, la gran animación o en cualquier sitio, pero generalmente sucede ahí, ¿no? Al final sabe que está bajo el paraguas del Atleti, que esa no es su casa, y que tiene que cumplir unas normas impuestas por la Liga y unas normas generales, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, si no están a gusto y quieren hacer la guerra por su cuenta, pues no pueden estar ahí. Y eso tiene que quedar claro y de una vez que les quede claro, ¿no? Porque luego de vez en cuando ves que se manifiesta, ¿no? No sé si ha sido al empezar esta liga, ¿no? En contra de la directiva, ¿no? Que la directiva les acosa. No, yo soy socio, llevo yendo toda la vida, ¿sabes? Y jamás me acoso a la directiva. Entonces, ¿el problema qué es? Es como el que va por la autopista, ve que vienen todos en contra y piensa que los que van mal son todos los demás, ¿no?
Pero,
hay que acabar ya de una vez con esto, pero de una vez ya, de verdad.
Pero mira, habéis dicho muchas cosas y todas muy razonables. Primero, a mí me gustaría, ha habido un mensaje de un Naita que decía que pasó miedo. Jo, es que me solidarizo con él y vamos, es que tiene que ser terrible. Que
no, es que cuando sales de ahí, yo salí una hora y pico tarde, yo iba andando hasta mi hotel y compañeros que no pudieron conseguir un taxi, que tuvieron que ir andando hasta el centro de Roma y no sabes si te están esperando.
La van a pagar contigo.
Claro, aficionados del Atleti por ahí esperando en grupos y mucha gente se fue al hotel cuando pues tenía intención de salir y dar una vuelta y tuvieron que marcharse al hotel, los que tenían el hotel.
Pero bueno. Habéis dicho los avisos por megafonía. Es que me parece increíble que lo vimos el otro día con el Sevilla. Por megafonía se hizo el aviso de que se abstuvieran de ciertos cánticos y un sector abuchean el aviso. O sea, ya son incipientes infractores.
Sí. Luego, dos o tres veces.
Estoy
de acuerdo, Belilla. Dos o tres veces.
Bueno, pues
pitaron el aviso por megáfono.
Hombre, es increíble.
Es que es demencial.
Eso es como cuando hubo insultos racistas en el Metropolitano que se avisó por lo de Nico Williams y pitaban al aviso.
Claro.
Dices,
otra cosa, que yo creo que aquí en Vizcaya o en Euskal Herria se ha tratado el tema pues muy delicadamente, empezando por los medios de comunicación y siguiendo por la directiva. Sin embargo, en otros medios de comunicación de fuera de aquí se arremetió contra la directiva porque dice, ya saben quiénes viajan, ya saben a quién le has dado entradas. Es que eso no se puede prohibir. Si lo que tienes ni puedes decir nada si un tío está enmascarado. Es que tienes que demostrar sí. que es culpable o presunto culpable. Y luego,
bueno, para no vender entradas.
¿Otra cosa?
Al final es
pero, Beli,
libre disposición del club.
¿A ti no te vendo entradas?
Pues si tienes sospechas, no Belía, si tienes sospechas no, de vale, quién puede no, ser, sí. No.
Y luego,
echarle si de socio,
si
no.
Si sabes quién es, sí, Belía.
Si
tienes claro
si
quién
tienes
es.
Si tienes expedientes anteriores, si es un infractor anterior, pero si no, porque no te guste su vestimenta bueno, o su cara.
Los de los cánticos, por ejemplo, este tipo de cánticos que estamos hablando de la gran animación en Sadamés, las cámaras, Sadamés está lleno de cámaras, se les verá todos los partidos lo que hacen.
Que los
¿no?
tienen
que,
identificados.
Yo, entonces, yo he visto, he estado en la sala de vigilancia y te puedo decir que hay muchísimas cámaras. Bueno. Hay muchísimas. Es que se me suelta la lengua. Hay muchas cámaras. Estamos bastante, bastante controlados, sí, efectivamente. Luego, por terminar, ¿cómo está cambiando la sociedad? Y ya os resumo el motivo por el que yo me metí en la comisión de disciplina. Fijaros, en la última etapa, en los últimos partidos de Josu Urrutia, pues las cosas no le iban muy bien. Y al lado mío había un Aita impecablemente vestido, que no era habitual, desde luego, con su hijo de 12, 13 años. Y delante, en la primera fila, había otros chavales, también de 14, 16, 17 años, que empezaron Urrutia, hijo de tal. Y yo me fui donde los chavales y dije, oye, eso no. Y el Laita, que no tenía nada que ver con estos chavales, el tío perfectamente vestido, muy pincho, muy estirado. Dice, es que al fútbol se viene a eso. Y dije, ay, Dios mío, si esto opina un tío que sí. tiene una pinta de 50 carreras y no sé qué, y está perfectamente vestido y demás.
Los trajes confunden muchas veces.
Es que si este hombre tiene esta mentalidad, ¿qué se les puede decir claro. a los otros? Y yo, en ese momento. Y luego salió el tema de la comisión de disciplina. Me apunté por eso, porque dije...
Por eso y por las dietas y el sueldazo que tienes, Belía.
Este no es mi Athletic. Es ni un café. Te puedo decir que tengo un cabreo
después,
con el tema...
Pues hay otra pregunta que...
Pero para después de la publicidad. Ah, vale. Lanza la pregunta, si quieres.
No, ¿por qué entraron esas bengalas en el Olímpico
ese
de Roma?
Es el tema.
Bueno, pues...
A ver, no es por disculpar a los cafres que tenemos aquí, ni mucho menos.
Sí.
Pero la otra lectura es por qué...
Se les escaparon, está claro.
Dejan entrar a gente con bengalas.
Ese es el tema.
Hay un montón de mensajes en el WhatsApp. Hay uno que lo quiero leer para que quede claro.
¿El resto no o qué?
Sí, pero digo uno ahora. Estáis confundiendo la Herri Armaya con Herri Norte. Gran error, no generalizar. No estamos hablando. Decimos gente que generalmente está en la Herri Armaya, pero no estamos hablando de toda la Herri Armaya, que por supuesto que el 90 o 95 o 99%. Son gente que va a animar y gente sana.
Pero eso, por supuesto, eso, yo creo que estamos hablando de determinados individuos, que son una mínima minoría. Eso es evidente.
No, aparte que la Herri Armaya ha sido un acierto, pero claro, después hay individuos que insultan, que hacen cánticos insultantes para el contrario, y eso es lo que no se puede permitir, porque cada partido en San Mamés hay una multa para el club.
Y otro mensaje decía, a mí me preocupa la influencia que puedan ejercer sobre la grada joven de animación. Ya pueden ser muy aptos para ser manipulados.
Sí, señor.
Bueno, pues sí, es un peligro, aunque sí, es cierto señor. Que se ha demostrado en algunos casos que por mucho que alguien con un megáfono te diga una cosa, no tienes por qué hacerle caso, que es lo que afortunadamente ha sucedido con esos jóvenes. Una pausa y seguimos en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
El Serantes Cultura Aretoa presenta Más que Música, una experiencia única, fruto del cruce del ritmo de la música, el humor y la expresividad del teatro. Este viernes 4, Un Día Feliz, una comedia musical que combina música cíngara en directo, teatro, improvisación y sobre todo mucho humor. El viernes 11, Días Estupendos, un puzzle emocional salpicado de humor sobre las dificultades que implica ser humano y no morir en el intento. Y el viernes 18, Alberto San Juan y su banda interpretan un viaje musical y poético sobre poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Más información y entradas en serantes.com.
Radio Popular, Herri Ratia.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Carlos Taballa y Javi Salazar. Hablando del Athletic, de esos problemas que vimos en Roma y que esperemos no se repita este jueves con la visita de la AZ Alkmaar en el primer partido europeo de esta nueva andadura en la Catedral. Antes nos decía el portavoz de la Arxancha, el portavoz sindical, pues eso, ¿no? El esfuerzo que tienen que hacer, porque también la Real juega contra el Anderlecht a las 7:45 y habrá otro dispositivo de 300 agentes, 300 en Bilbao, Euroliga en Vitoria. Confiemos en que no haya problemas. Parece, no quiero pillarme los dedos, pero parece que los del AZ Alkmaar no van a venir muchos y parece que tampoco deberían ser demasiado difícil de controlar los, entre comillas, radicales ultras que puedan venir del AZ Alkmaar. Pero bueno, que habrá que tener cuidado, básicamente.
Peor lo tendrán en Anoeta con los de Anderlecht, sí, que son duros. Ya lo vimos aquí hace unos cuantos años, que me acuerdo que estaba yo en Preferente en San Mamés, en el antiguo estadio, y nos tiraron con pilas, con latas de cerveza llenas. Fue aquello, sí que tuvimos miedo. Yo la única vez que pasó miedo en San Mamés, y todo, pues eso, tío, rapados, sin camisetas, y daban bastante miedo. O sea que...
Pero fíjate que el dispositivo de seguridad contra el Atlético de Madrid en la vuelta a la semifinal de Copa, a mí me pareció... Yo entré al campo hora y media o así aproximadamente antes, y había un dispositivo en todo lo que es el perímetro exterior de San Mamés, había un dispositivo policial, pero que impresionaba. Y después ocurrió lo que ocurrió. O sea que fíjate, o sea...
Es que no sé, es que yo creo que ya lo vemos, ¿no? Los últimos años cuando se jugó Europa o el Atlético de Madrid, que es difícil, que al final siempre acaban liando, ¿no? O creo que fue en el 15, en la semifinal de Copa contra el Español, que apedrearon también el autobús del Español. Me acuerdo que pegaron...
Aquí también se apedreó el Atlético de Madrid, un día yendo a San Mamés, ¿eh?
Pues me acuerdo
se le rompió una luna.
Que en aquella semifinal, al de un mes que era el partido, fuimos a Barcelona... Y pues eso, si no pudimos ir con las camisetas, el cordón policial, luego nos estaban esperando todos los ultras ahí del Español, que nos tuvieron que escoltar ahí los Mossos. O sea, que te quiero decir que al final, luego encima pagas todo lo que se hace aquí, o lo que hacen estos individuos,
los que viajan, lo acaban pagando.
Lo
y luego
decías tú, del otro día de Roma, y decía, por ejemplo, yo tengo un compañero de curro que no es precisamente un niño, que también pasó miedo en Roma, porque cuando empezaron a silbar a esta gente... a esta gente, a los nuestros, digo, pues también se les encararon incluso con amenazas y tal. O sea, que la gente últimamente pasa miedo en los partidos, ¿no?
Sí, eso es una pena, que vayamos el fútbol a pasar miedo, que tengamos que ir con tanta precaución a un campo de fútbol. Y, en fin, que, insisto, que esté todo controlado, que no pase nada el jueves. Y, sobre todo, el problema es, lo comentaba antes con el portavoz de la Arxancha, las horas durante todo el día, ¿no? Que están sueltos los aficionados, que si están de buenas, muy bien, pero si te la quieren liar 50 por el centro de Bilbao, es difícil, ¿eh?
Sí, sí. Que eso ya no depende del Atleti, eso depende de
eso es tema
del
policial.
Dispositivo policial, claro. Sí, sí.
Bueno, pues, Beli, ¿quieres decir algo para cerrar este tema? Quiero hablar de lo deportivo ya, que hemos gastado media gabarra en esto.
Esperar que la sensatez vuelva a sus cauces y que si alguien emite cánticos o actitudes, que el resto, pues les abucheemos, les silbemos, yo qué sé. Pero que les afeemos su
conducta, sí, está claro. Venga, vamos a lo deportivo, entre comillas, porque hoy el Atlético ha hecho público que ha presentado alegaciones al comité de competición sobre la tarjeta roja que vio Julen el otro día, porque entienden que toca el balón y que entonces no tenía que haber sido cartulina roja. ¿Qué os parece? ¿Qué os pareció la jugada y qué os parece el recurso del club?
Bueno, a mí en directo me pareció expulsión, roja directa.
Sí, en directo sí parecía.
Y después sí que me entra la duda, porque se ve que Julen mete la puntera, saca el balón y claro, ya después...
No se ve muy claro, pero sí por la trayectoria del balón parece que...
Yo creo que sí le da el balón y sí. Saca el balón. Entonces es una jugada difícil.
Aunque luego le acaba dando, que puede ser falta, pero no tiene por qué ser roja, ¿no? Ya. Es en lo que estábamos.
Hombre, si le impides progresar al jugador... Yo creo que es.
Pero ya le has quitado el balón. Tú ya has despejado el balón, luego hay un contacto que puedes llegar a pitar la falta, pero no roja.
El balón va en dirección contraria a donde va el jugador. El jugador se mete en el área.
Eso es.
Que es cuando le puede hacer la falta a Julen y el balón ya está en dirección al centro del campo. A mí me entran muchas dudas con la jugada. Yo en directo me pareció roja y expulsión.
Sí, sí, a mí también.
Pero después lo he visto un montón de veces y me entra más dudas.
Yo le sacaría roja por ingenuo, joder.
A mí, como decís, viendo el partido sí que me pareció roja, pero es verdad que cuando lo ves a cámara lenta, que es precisamente como lo tiene que ver el
VAR,
para
eso está.
Que el árbitro lo viera como nosotros, sí. En la acción en directo. Y bueno, al final estoy oyendo algunos árbitros que, bueno, al final pues son apreciaciones, ¿no? Que hablaban que la salida de Julen, pues que había sido pues demasiado fuerte, ¿no? A mí no me lo parece ni
temeraria, caso. No me parece a mí esa salida.
Y te voy a decir quién lo dijo, fue este...
Iturralde.
Iturralde decía que era una acción temeraria. A mí, en ningún caso, y eso para él era la diferencia entre habiendo tocado el balón, expulsarle y no. El hecho temerario de la acción. A mí, en ningún caso me lo parece. Incluso me parece que él toca el balón y retira incluso el pie. Sí, lo que pasa es que con la inercia se lleva al jugador. Entonces, si...
Temerario si te tiras con las planchas por delante, tocas el balón y luego arrollas al jugador y dices, bueno, pues ha sido temerario. Aunque ha tocado el balón, ha sido temerario.
Si la diferencia... Pero aquí, para expulsarle es que sea una acción temeraria, en ningún caso es temeraria y
no lo veo.
Yo
creo que le expulsó porque él interpretó que era
que no tocó jugador, balón.
Que no tocó balón y que era sí. El último jugador del equipo rival, ¿no?
A mí al revés me pareció una salida tibia. Tibia. Porque si sales con ímpetu esto, pues el otro igual se aparta. Pero o sea, me pareció una salida tibia.
Yo lo que no entiendo es por qué no cogió el balón con la mano.
Eso es.
Él pensó que era cesión. Pero para mí no era cesión.
Una cesión de ese balón desde
pero
el centro del
dudas,
campo.
Él hombre. Tuvo dudas. Pero en ese caso es mejor una que te pite una cesión, que era al borde de la... Bueno, es,
bueno también es verdad que tenía área, tiempo para controlar y se le escapa falla, el control. Falla el control. Él pensaba que lo iba a hacer mejor.
A media altura el control es complicado, ¿no? Porque yo creo que tú lo controló con el pecho, con la tripa. El control ahí es complicado. Yo creo que hubiera cogido el balón.
Está claro que él piensa que es una cesión o que le pueden pitar cesión, intenta controlar el balón, se le va el control y una vez que se le va, pues ya, claro, tiene que hacerlo porque si no, pues coge el balón el delantero y se queda solo delante de él, ¿no? Entonces, bueno, es un error quizás de al principio pensando que le van a pitar pues cesión y luego pues es un gesto técnico que no es el adecuado, pierde el balón y bueno, sin más. Te quiero decir que es un error o dos errores en uno y al final pues nos quedamos sin el portero y lo malo es cómo nos descompusimos jugando con 10, que quedaban...
Sí, pero por cerrar con el tema, claro, a mí me gustaría saber, porque el VAR no tuvo dudas, si no le tendría que haber llamado para que fuera a verlo a la pantalla el árbitro decidiera, el del VAR estaba de acuerdo con el colegiado. Es decir, o no vio que tocaba el balón, o no sé qué interpretan, porque los jugadores y Valverde estaban perdidos. Decían, antes tocabas el balón y ya parece, como tocabas el balón no había falta. Ahora
eso
que pueda, sí, que
eso
pueda
es
haber,
el otro, eso es el fútbol,
sí,
ya.
Sí, pero que pueda haber falta está bien, pero en teoría no es roja.
Pero ¿sabes lo que pasa con los del VAR? Que el árbitro lo vio tan claro y estamos en la dichosa apreciación del árbitro.
Claro.
Y que no le
es una interpretación.
Es una interpretación, claro. y ya está. Cuando yo, y me repito más que el ajo, el VAR nació para corregir los errores de interpretación del árbitro.
Bueno, pues nos quedamos sin Julen y a ver si tiene efecto estas alegaciones, porque si no tendrá que jugar Padilla el domingo, que de todas formas lo estaba haciendo bien, ¿no? Lo que había jugado lo estaba haciendo bien, pero bueno, mejor tener los dos y que elija Ernesto Valverde.
Y el otro día lo que jugó, ¿no? Creo que sacó una mano, ¿no?
La falta,
sí,
la falta posterior a la expulsión de Julen.
Pero sí es verdad que el Athletic eran pocos minutos y no pudo aguantar.
No, lo que pasa es que yo no sé por qué, pero en los últimos años nos pasa eso, ¿no? Parece que te quedas con uno menos.
Bueno, Las Palmas se ganó.
Sí. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, con Osasuna, que íbamos ganando 0-2, expulsaron a Sancet Taen y, bueno, nos achucharon. Creo que al final fue, no sé si fue 0-2, sí, 0-2 creo que fue al final. Y bueno, al final, es verdad que yo no sé si, yo creo que es que afecta psicológicamente, ¿no? Porque un equipo que tampoco te estaba generando mucho, quitando las dos bandas que te
sí,
estaban...
Sí, Yuke y Luke Bacchio.
Dando algún problema, quizás más por...
Buenos jugadores, ¿eh?
Sí, pero bueno, también...
Muy buenos jugadores.
Quizás tampoco Yuke... fue la mejor versión, ¿no? De algunos jugadores del Athletic, ¿no? Del Ekwe, por ejemplo, y tal. Y al final, a partir de que nos expulsan a Julen, pues el Atleti renuncia a tener el balón, que quizás en esos momentos la mejor defensa es tratar de tener un poquito el balón. Teníamos gente...
Pero no lo había tenido durante todo
pero
el partido.
Pero bueno,
¿eh?
Pero Galarreta sale a la segunda parte y ya se nota un poquito, ¿no? Ya empezamos a tener más el balón y empieza a circular de otra manera, ¿no? Y bueno, sin embargo, pues parece que toca zafarrancho, que nos tenemos que meter todos atrás, hundirnos y no sé, y estar a expensas del rival cuando el Sevilla es un equipo que esta temporada tampoco es el Sevilla de hace unos años y que
Javi,
tampoco tiene...
Es el Sevilla más flojo que hemos visto en los últimos años.
Y menos mal que había un cambio, ¿eh? Que
sí,
era el minuto 84,
sí.
Que no sé si el partido anterior había hecho los cinco cambios para el minuto 60-65.
En varios de los anteriores había agotado los cambios
cuando
pronto.
Es algo poco habitual de Valverde hacer los cambios tan pronto.
Sí.
Había un quinto cambio, porque si no, un jugador se hubiera tenido que poner de portero.
Y entonces sí que lo pasas mal, ¿eh?
Es que yo creí que no quedaban cambios. De todas maneras, lo que dices tú de Las Palmas, si dura cinco minutos más...
Bueno, si dura lo que quieras, pero se ganó.
Sí, pero bueno, pero es igual, porque bueno, mira también cómo hemos perdido el día del Atlético Madrid.
Claro.
No mereces perder en el minuto 90 y tantos. Y el otro día, yo creo que bueno, tampoco, yo creo que si hubo merecimientos de alguno de los equipos para ganar fue el Athletic, ¿no? Con un poquito más, sin tener la posesión.
Pero tú empatas también en Roma en una falta que tampoco te estaba.
Sí, pero con una segunda parte
mejor,
de
mejor.
Dominio absoluto nuestro. O sea, te quiero decir que sí que es un partido de empate, de empatar.
De todas formas, a mí me sorprendió que Valverde no reaccionara o no diera algunas instrucciones. Eyeku, ¿cómo es? ¿Eyekwe? El extremo.
Que me lías.
Que me lías.
que le lía al defensa.
Al defensa no, a los defensas, porque ni De Marcos pudo con él, ni luego Leque, menos todavía, pudo con él. Entonces, pues no sé.
Bueno, De Marcos mejor, ¿eh, Velilla?
De Marcos, hasta que le aguantó el físico.
De Marcos en la primera parte no hace mal partido. Ah,
no, hace muy buen partido.
No estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que...
Yo creo
filtra
que,
unos pases, puso dos pases buenísimos.
Yo creo que lo largo sí, a Nico Williams.
Eso sí, pero en defensa...
Los más flojitos
le volvió
para mí fueron Leque y Vesga, que se nota mucho al final. Vamos a ver, es lo que tiene que jugar dos partidos a la semana, ¿no? Es que es lo que queríamos, pero ya sabemos que luego eso te va a penalizar, ¿no? En la liga. Y luego, pues todos los partidos estamos dando 5 o 6 cambios. Hay que dar
hasta 8, ¿eh? 7 y hasta 8 cambios en algunos partidos. Pero Javi, bajan algunos jugadores, es evidente con respecto a los titulares, pero en líneas generales el equipo pudo ganar perfectamente.
Estamos compitiendo muy bien.
Eso
por eso te quiero decir, es verdad que ahora mismo no tenemos la mejor versión ni de Vesga ni de Leque. Y entonces pues eso sí.
Y de alguno más, posiblemente.
Y de alguno más, pero bueno, al final que no esté Sancet, Nico Williams no está en su mejor momento.
No estaba ni Vivian ni Sancet, que son los dos mejores en lo que va de temporada.
Efectivamente. Es que, a ver, yo creo que ver el Atleti la temporada pasada, igual no lo vemos esta temporada, ¿eh? Porque jugar cada 3 días al ritmo que jugaba el Atleti...
Puede ser.
Es
o partidos,
muy difícil.
No tan seguido.
Es cada 4 o 3 días y haciendo muchos cambios, sin tener un 11 tipo que ya está todo más acoplado, igual no vemos al Atleti la temporada pasada.
Seguro,
¿eh?
Seguro, porque es que además el año pasado tenías un 11 o 13 claro. jugadores patrón y este año pues hay que estar metiendo muchos sustituciones.
Pero es que hay que adaptarse a lo claro, que tienes. Claro, tienes Europa, tienes que hacer esos cambios y ahí pues tendrá que valerte con hacer partidos buenos en determinadas ocasiones y otras tirar de oficio para ganar 1-0 e ir sacando puntos.
Esa es la pena, que no haya habido oficio para mantener estos puntos. El del Atlético de Madrid y el otro día la victoria.
Aún así, estamos quintos. Estamos quintos.
Sí, sí. Fíjate, estamos discutiendo aquí de los errores. Estás quinto. Sí.
Tres ganados y uno empatado. Nos queda el mal sabor de boca de que los dos partidos del Atlético de Madrid, cómo se empata, ¿no? Porque te pueden empatar haciendo una jugada o llevándote un poco yo solo a la lona. Pero con un error garrafal en el minuto 92. Y el otro día, pues bueno, ese aculamiento que tuvimos después de la expulsión de Julen. Y luego, pues también la carambola, ¿no? Que al final dices,
es que
te va la cabeza despejada hacia
dos carambolas, un larguero de Núñez y le pega Padilla.
Entonces, es mala suerte.
Entonces, por eso nos queda ese mal sabor de boca, pero el Atleti está compitiendo y lo está haciendo muy bien. Y la segunda parte que hace en Roma me parece de las mejores que he visto el Atleti en Europa pues desde la época de Marcelo Bielsa, ¿no? Un equipo contundente, con aplomo, queriendo ganar el partido contra un rival con mucho oficio y contundente también el otro equipo, ¿no? Con un equipo que
espérate, Javi, que tenemos que hacer una parada. Venga, a las 2:42 nos vamos a publicidad, enseguida volvemos.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilin. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
El Ayuntamiento de Loiu organiza la novena concentración de vehículos clásicos el domingo 6 de octubre. Habrá costillada gratis, además de música con el grupo Invertebrados y baile. Anima zaitezte, Loiuko udala gonbidatzen zaitu.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Radio Popular, Herri Irratia.
Recta final de nuestra gabarra, pero todavía tenemos un cuarto de hora, Para hablar de la actualidad del Athletic, de lo deportivo, ya hemos tocado otros temas. Y mira, no os he preguntado por esa segunda amarilla que parece que le había sacado el colegiado a Niansu y que suponía la expulsión, pero que se quedó en nada porque el colegiado apuntó en el acta que la primera parte, que parecía clara para el central, se la había dado a Carmona. No sé si tuvisteis esa duda en el campo, porque nosotros cuando vimos la segunda amarilla a Niansu decíamos, pues es la segunda, y luego el árbitro se cubrió de alguna manera, pero me parece a mí un error que debería llevarle a un neverazo, tremendo.
¿Neverazo?
Congelador.
No quiero interrumpir, pero yo es la primera vez que veo sacar un fuera de juego en campo propio. ¿No os fijasteis? Que no, permitió. Una no. cosa es mover el balón de 3 metros atrás, pero permitió sacar. Pero en campo, pues no, es en el campo del rival.
No hay fuera de juego.
No hay fuera de juego.
Pues mira, yo
la primera vez que lo vi.
Lo de la tarjeta no me he dado cuenta, no caí en el este, estuvimos viendo el partido y no caí.
Es que se le apuntan a Carmona, que no estaba ni en esa jugada, yo no sé.
Hombre, sí, la cosa, yo creo que eso abra un comité, ¿no? El comité técnico de árbitros.
Sí, pero no, nadie parece, desde el Atlético, claro, por lo menos nos ha informado que…
El acta, ¿no? Lo que vale es el acta, ¿no?
Claro, el acta que le pone a Carmona, claro. Pero tú ves la jugada en la que hay la amarilla y Carmona no estaba ahí, no sé. Se me hace muy extraño.
De todas formas, los arbitrajes de la Liga Española, joder, cualquier cosa que ocurra, tanto con el VAR como con los árbitros de campo, pues vamos, es creíble. Te quiero decir que no solo con el Atleti, bueno, el otro día, pues el partido este del Real Madrid contra el Alavés también, el Vinicius y compañía, el Endrick este, la agresión. Y tampoco lo ve el VAR. O sea, que te voy a decir que aquí cualquier cosa que veas, pues...
Y las declaraciones de Bellingham, que es otro jugador y le por esas declaraciones que hizo Bellingham le sancionan.
Sí, bueno, pues, todo en general, ¿no? Es un arbitraje, pues que ahí sí que habría que meter mano y dar una vuelta, no sé cómo, pero es cierto que
yo te diría
que es intolerable.
Yo te diría cómo, pero igual me sancionan los de la Comisión de Disciplina.
No, tú además tienes que tener cuidado.
Te autosancionas.
A ver si te van a abrir a ti el expediente.
Felicitar la violencia.
Bueno, hay que aparcar la liga porque viene la Z, el puntito de Roma que nos supo bien porque empatamos en el 85. Hay que hacerlo bueno ganando al equipo holandés que viene de perder su primer partido. Había ganado todo menos un empate y perdió otro día contra el Utrecht, ¿era, no?
El Utrecht, que
también
va,
estaba
va,
arriba.
Va segundo.
Sí,
claro. Estos son terceros.
Sí.
Y el Utrecht va segundo. Bueno, creo que con los mismos puntos, ¿eh? Creo que llevan los mismos puntos.
Sí, de hecho estaba en la Z segundo y la adelanta con esa...
Llevan a 5 del PSV, que es el líder.
Con esa victoria, una Z que ya hace unos añitos empató en Samamés, nos ganó ahí en Holanda, digo porque ya sabe lo que es puntuar en Samamés. Y tú si quieres, si aspiras a estar entre los 8 primeros, no puedes dejar escapar puntos en Samamés. O muy poquitos, vamos.
Yo creo que quizás los partidos más complicados, cuidado con los dos partidos en Turquía, ¿no? Que al final la gente puede pensar que no son rivales de enjundia, pero esos va a haber que pelearlos mucho para conseguirlos. Yo creo que el Athletic, para conseguir pues eso, ¿no? El objetivo de seguir adelante, lo que tiene que hacer es hacerse fuerte en casa. Quizás los equipos que nos han tocado, a priori, no son tan fuertes, y yo creo que el Athletic, si da su nivel, ¿no? En San Mamés, a la Z le tiene que ganar. Si todo va como debe ir, ¿no? Y si damos una versión óptima, yo creo que es un partido que tenemos que sacar adelante y los otros tres, ¿no? Sacando los 4 partidos de casa y ya hemos sacado un empate fuera y puntuando pues en otro
campo. Hacer pleno en casa los 4 partidos va a ser complicado.
Pero bueno,
complicado.
Yo
siempre hay algún partido tonto que por alguna jugada extraña como la del Atlético de Madrid.
Yo creo que
sacar los 12 puntos a
creo que podemos hacerlo, ¿eh?
De todas formas, ojo con el AZ, que lleva 17 goles a favor y solo en la liga hablo y solo 4 en contra, o sea que en 8 partidos que llevan de la liga, o sea que ojo con sus números. A favor que tenemos que es un equipo muy joven, y probablemente tendrán poca experiencia. Vamos, yo estaba leyendo las edades y vamos, estamos hablando de 20, 22, el portero tiene 20 años, son sí, gente pero, muy joven.
Sí, pero eso claro, les puede pesar la presión, la falta de experiencia en San Mamés, pero también puede tener una doble lectura, que tengan la osadía de la juventud para no importarles ir a por el partido.
¿Tú crees, Belilla, que a Nico Williams, a Sánchez, les va a importar, les va a afectar el no tener esa experiencia de clubes en competiciones europeas para jugar luego en Holanda?
Estás hablando de Nico, que es un top. Estos no creo que tengan muchos tops.
Bueno, alguno bueno
está
tendrá,
¿no? Está
el hijo
de Van Mommel, ¿no? De lo que fue jugador del Barça.
Sí.
Que debe ser extremo izquierdo o interior izquierdo, algo de eso.
Creo que marcó en el primer partido, ¿no? Creo que marcó, sí.
Está el delantero centro, el creo, no sé si irlandés o escocés, el Parrot. Y el portero, que creo que es bastante bueno, aparte de ser joven, además. Y luego está Sadik, Ibrahim Sadik, que tiene 24 años también, el morenito.
O sea, a mí me parece un partido importante, por lo que habéis dicho, de sacar los puntos, la mayoría de puntos en casa, y por ser el primero en casa.
También,
porque, y además le sumas al punto de Roma, ya son 4 puntos, y parece que has encarrilado un poco la Europa League, ¿no? O sea, a mí me parece un partido importante, y yo creo que el Atleti, si da su nivel en San Mamés, tiene que ganar ese partido.
Fue importante el empate y sobre todo la imagen que dimos en el partido de Roma, ¿no? Quizás sí que ahí nos podía haber podido la presión, ¿no? De llevar tantos años sin jugar en Europa, y que varios de los jugadores pues no lo habían hecho nunca, pero yo creo que el Atleti fue un equipo muy 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 reconocible, que dio un nivel muy bueno, quitando pues 20 minutos en la primera parte, que es verdad que la Roma nos
bueno, algo más, ¿eh?
Bueno,
y ahora a mí me gustó mucho la puesta en escena, sí, de Atleti, esa personalidad para ir a campo rival, presionar. Pero eso duró un cuarto de hora.
Tuvimos
y luego se hundieron demasiado.
Pero luego acabamos bien en una jugada de estrategia que tuvo Yaló ahí al borde del área, que remató solo, uh-huh, y que no fue entre los tres palos. Pero es lo que digo, empezamos bien, acabamos bien la primera parte, tal, el final de la primera parte lo acabamos bien, y luego la segunda parte creo que dominamos todo el partido, sin tener grandes ocasiones tampoco, ¿no? Pero dominar un equipo italiano en su feudo, en una competición europea, pues yo creo que es una cosa importante y que nos tiene que dar confianza, por supuesto, sin creer los favoritos para ganar el partido, que yo creo que como has dicho tú también, Carlos, y como he dicho yo antes, pues si el Athletic da su nivel o llega a su mejor nivel, yo creo que tenemos que ganar.
Y sin experimentos, por favor, ¿eh? Porque el otro día, no sé si os he dado cuenta, en la primera parte hubo un periodo bastante largo que Berenguer se pasó de al centro de la delantera o media punta.
Sí.
Y
tenían mucha movilidad todos.
Y Unai,
se iban moviendo.
No, pero estuvieron bastante rato fijos. Y Unai pasó al extremo izquierdo. Unai Gómez.
Sí, ha jugado alguna vez por la izquierda algunos ratos.
Hasta el lateral izquierdo.
Pero bueno, eso era una cosa. No,
eso sí que era
extraña.
Pero duró rato, ¿eh? Duró rato.
Pero esa movilidad también en las bandas, cambio de bandas y tal, con Valverde, pues últimamente se está haciendo bastante, ¿no? Y bueno, no me parece tampoco mal, ¿no? Al final,
intenta sorprender un poco al rival también.
Efectivamente. Son.
Las bandas siempre las cambia, ¿eh? Los jugadores que están en banda, empieza uno por la derecha, otro por la izquierda, al de un cuarto de hora se cambian.
Sí, pero poner al media punta en la banda.
Además, el otro día al jugar también en punta Iñaki, pues al final, pues bueno, ¿no? Al final.
Es verdad que sí son un poco extraño verle a Berenguer por dentro, porque yo no recuerdo verle mucho en el Atleti jugando por dentro a Berenguer. Bueno, igual en el Torino jugó incluso de delantero centro, llegó a jugar en el Torino.
Berenguer, algún ratito por dentro se ha podido jugar. Sí. Y si me apuras, igual hasta de falso 9 algún rato.
Sí,
pues
sí,
igual ha podido jugar.
De falso 9,
¿no?
Sí ha jugado. Sí.
Pero sí es verdad que es más extraño, ¿no? Pero cuando no esté Sánchez, pues de momento es Unai Gómez, pero a lo mejor está buscando alternativas Valverde con todo lo que tiene arriba.
Eso está notando el Atleti, y la falta de Sánchez en los dos últimos partidos la está notando, porque yo creo que es un jugador que ha empezado un puntito por encima del resto, incluso hasta físicamente se le ve más fuerte.
A ver si se recupera, esperemos que no sea.
Hoy ha entrenado con normalidad.
Yo creo que para el jueves está.
A ver si no tenía una recaída de la lesión del verano.
Y estamos también echando un poquito de menos todavía que Nico no está en su mejor momento, ni mucho menos, está muy, muy lejos de su mejor momento. Entonces, en cuanto también las piezas empiecen a funcionar todas a su mejor nivel, porque también es una temporada de economizar también esfuerzos, ¿no? Va a ser una temporada muy larga. Bueno, pues el Atleti yo creo que irá progresando, ¿no? Y aún así, pues
estamos... Porque ahora hay que jugar el jueves, sí. Javi. A De Marcos le quitó pronto, no sé si para ponerle titular el jueves o pondrá Gorosabel, con Vivian Paredes, Yuri...
Galarreta. ¿Galarreta qué?
Prados no.
Prados no.
Prados no está, pues Galarreta o Herrera, si vuelve. O
Jaureguizar. Está...
Yo creo que Jaure.
Jugó todo el partido.
Jaureguizar.
Pero no está Prados.
Por eso.
Vesga
está mal.
Vesga está mal.
Está flojo.
Y Herrera desde el principio. Uf, no sé.
Yo creo que Herrera desde el principio. Bueno, ya le puso un partido titular, ¿eh? No me acuerdo.
Sí, Atlético Madrid.
Además, viene de ciertos problemas físicos también. ¿No? Entonces...
Yo creo que tal y como está la situación ahora mismo de la semana, yo creo que Galarreta sería con Jaures, que no, sí. No
yo,
le queda mucho más.
Yo voy a apostar por Vesga, por compensar un poquito el pivote.
Y bueno, y es que el domingo a las 2 tenemos un partido también
Montilivi.
Complicado contra el Girona.
Pero bueno, primero hay que ganarlo del jueves, sí. Que volverá Guruceta en punta. Y bueno, ya lo no tuvo minutos.
Ya lo.
Y Williams tuvo que jugar el partido al completo. Pues yo apuesto. Claro, yo creo que se vio un poco obligado por la expulsión, ¿no?
Pues yo voy a apostar por Yalo en vez de Guruceta. No por mi gusto, sino por...
No, yo creo que ya lo irá en una banda y Guruceta... No juego ni Guru de inicio, tendría que jugar el jueves.
Iñaki tendrá que descansar en algún momento, ¿no?
Por eso, pero igual es ya lo en una banda, Nico en otra, Sancet y Guruceta.
Yo es que el domingo lo hubiese cambiado, Iñaki. No, primero que no...
Pero yo creo que era...
Pero te quedas sin un cambio, Beli, porque por lo del portero, un cambio no puedes...
Yo creo que la intención era cambiarle. Porque él dijo al final del partido, no, Iñaki ha tenido que jugar el partido al completo y eso, yo creo que la intención era...
Sí, yo creo que era esa. Me tenéis que ir dando ya
dos
resultados para el jueves AZ y para el domingo Girona. Venga, José Antonio Velilla, empiezas tú.
2-1 jueves.
¿Y jugador clave?
Jugador clave Galarreta.
2-1 Galarreta el jueves. ¿Y el domingo en Girona?
En Girona empate a 1, Padilla.
Padilla. Carlos Zavalla.
Venga, para el jueves resultado 2-0, jugador clave Berenguer, que está como una moto.
Sí, 2-0 Berenguer el jueves, ¿vale? ¿Compro?
Y el Montilivi empate a 2 y jugador clave, pues para ponerle a Iñaki Williams.
Iñaki Williams, ya me habéis dado 2 empates en Montilivi, ¿no? Lo veis claro, me parece.
Ahora te lo
Javi Salazar.
Yo voy a dar un 3-0 para el partido del jueves. Con Yalo, tengo ganas de que explote Yalo. Y 1-2 en Girona, Nico Williams.
1-2 en Girona con Nico Williams. Bueno, pues me vale. Aquí un oyente nos daba un 11 para el jueves. Nos decía Aguirre Zabala, Gorosabel, Vivian Paredes, Yuri, Galarreta, Unai Gómez, Sancet, Yalo, Berenguer y Gorka Guruceta. Era el 11 que...
Es otra opción que retrase a Unai Gómez.
El año pasado en Copa contra el Barcelona, que tuvo que jugar la segunda parte, jugó ahí, en el medio campo, y lo hizo muy bien. La verdad
me sorprendió.
Y yo creo que puede jugar ahí, incluso igual lo haría mejor ahí que...
A ver, es que es un jugador que tiene salida de balón, tiene recorrido, tiene conducción...
Sí. Es que también tiene llegada y ahí...
Bueno, oye, también se puede llegar desde esas posiciones.
Bueno, pues veremos qué sucede el jueves a las 9 de la noche. Lo contaremos en la emoción del bacalao y el domingo estaremos en Montilivi a las 2 también para trasladar toda la emoción del partido. Beli, Javi, Carlos, muchas gracias por la visita.
Gracias.
Hasta la próxima. Gracias. Cuidarse.
Es que ricasco.
Cerramos la gabarra de este martes. Pero sigue el Oye Cómo Va, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde. Una pausa y vamos con José Luis Blanco y la tertulia de Bilbao Basket, que viene de vivir una gran semana. Pueden seguir opinando en el 688-89-3635. A partir de ahora ya los comentarios que giren en torno a los hombres de negro. Seguimos.
Oye Cómo Va.